Muy buenas, amigos todos. Siempre esperamos que la palabra del Señor nos dé alientos, nos dé vida, nos dé esta gracia que quiere manifestarnos el Señor a través de su palabra escrita. Esta gracia que aparece en el Cantar de los Cantares de una manera maravillosa, simbolizando el amor de Dios, el amor de Cristo a su Iglesia, pero que no olvidemos, amigos, que también es un canto al amor esponsal, al amor del esposo y la esposa. Y en este sentido debemos ver, como algún autor decía, que el Cantar de los Cantares es algo así como la carta magna de la liberación de la mujer, por tanto también del varón, porque se libera al sexo de todas sus miopías y mezquindades. Y el sexo de los hijos de Dios no embrutece, sino que humaniza. Cuando es verdadero, acerca al Dios que lo creó. Sí que es un canto verdaderamente al amor humano, y que es un poco como en deseo, diríamos como en ideal, porque no es fácil contar una historia realmente sucedida en el Cantar de los Cantares, porque en aquel tiempo las jóvenes israelitas vivían recluidas, sin poder salir a la calle, y menos de noche. Es como el sueño, es una añoranza, es el deseo de una mujer. El deseo del esposo enciende su fantasía, afloran los gustos de una mujer, expresa con fuerza y ardor lo que le estaba prohibido, sentir y querer como mujer, es la expresión de toda la sensibilidad de una mujer. Bueno, pues todo esto iremos viendo en que se hablará de esta belleza corporal sin tipo de puritanismo, con una fina elegancia. No es un medio de seducción, es una especie de éxtasis en algún momento. Es el canto en que se celebra el amor, que no es conquista, sino que también sabe respetar y admirar. Pero vengamos, sigamos lo que estábamos viendo, que lo dijimos con mucha amplitud, porque los autores pues sacan muchas consecuencias de ese versículo quinto: tengo la tez morena pero hermosa. Y luego en el versículo sexto, como que explica un poco por qué tiene esa tez morena. Bueno, se dice aquí en la cultura de aquel tiempo que las muchachas de Jerusalén estimaban la blancura como parte de la belleza femenina. Y claro, las que tenían que hacer tareas en el campo, sea por obligación, sea por pobreza, de alguna manera, pues claro, el sol pues acababa bronceando su tez. Y eso en aquel tiempo pues no estaba bien visto. Y por eso pues dice en el versículo 6, no os fijéis en mi tez oscura, es que el sol me ha bronceado. Y luego pues dice cómo enfadados conmigo mis hermanos de madre me pusieron a guardar sus viñas. Entonces fue como una obligación de que tenía que guardar, y sobre todo su propia viña. Guardaron otras viñas y la suya no la supo guardar. Bueno, es como decir Israel a las naciones: ustedes no me desprecien porque soy negra, puesto que he adorado lo que ustedes adoran, me he postrado ante el sol y la luna. Y luego, cómo había los profetas que provocaban la ira del Señor por esa idolatría que era buscar pues los puestos, diríamos, los campos, los ídolos de los otros pueblos. Y así, por eso los profetas pues tenían miedo en ir a anunciar la palabra de Dios. Y así el profeta Isaías decía: habito en medio de un pueblo impuro, de labios impuros. Y entonces Dios le tuvo que decir: Isaías, no digas soy un hombre de labios impuros, porque no insultes a mi pueblo. Y por ello un serafín voló hacia él con un carbón encendido y quemó la boca del que había calumniado a los hijos de Dios. Y así Dios veía el bien de su pueblo, a pesar de que tenía sus fallas, porque le amaba verdaderamente. Es esta grandiosidad en el Antiguo Testamento, se ve esta grandiosidad del amor de Dios hacia su pueblo. Simbolizando un poco todo esto, podemos explanar que la esposa sabe que el Creador no la hizo negra. Al principio no era así. Plasmada por las manos luminosas de Dios, se ennegreció por el pecado. El sol la quemó. No el sol de Dios, sino el sol que significaba la tentación. Es como la semilla que era buena, esto que explicó Jesucristo, pero apenas germinada ante la prueba se agostó y no dio fruto. El sol, en vez de alumbrarla, la quemó y la vuelve negra. Y solo a quien levanta los ojos al Señor, que hizo el cielo y la tierra, es confiando en Él, es el que no le hará daño de día el sol, ni le hará daño ni la luna de noche, como dice el Salmo 120. El cambio, el sol hace daño si su calor no es reparado por la nube del Espíritu, que es la nube que el Señor extiende como protección de sus rayos abrasadores. En el principio, el hombre estaba puesto en el paraíso y disfrutaba de todos los bienes y todos los dones que el Señor le otorgaba, sin necesidad de procurárselos por sí mismo. Pero los enemigos, aquí está expuesto, los hijos de mi madre, se airaron contra mí y me pusieron a guardar viñas, y mi propia viña no he podido guardar. Es decir, me despojaron de mis bienes, haciéndome perder la herencia, la propia viña que Dios me había dado, simbolizado en el paraíso por la serpiente, que era precisamente el dios de los cananeos, aquellos que estaban junto a los israelitas, que tenían una misma raza, provenían de un tronco, es decir, que estaban unidos en algo por la carne, pero quisieron unirse más y el instinto les llevó a perderse, a guardar viñas engañosas. Este librito también es un deseo de Dios de que vuelvan, y que vuelvan a ese Dios. Nosotros también le digamos: hazme volver y volveré, porque tú, Yahvé, eres mi Dios. Describía como un fruto del pecado aquella tierra, dice: vuestra tierra es desolación, vuestras ciudades hogueras de fuego. Ha quedado la hija de Sion como cobertizo en viña, como choza en pepinar, como ciudad sitiada. Y luego, pues, cuando se recuerda de que se ve forzada a cultivar otras viñas, se recuerda las viñas de Sodoma y de Gomorra, que producen uvas venenosas, cuyos racimos son amargos y su vino un veneno de serpiente, mortal ponzoña de áspid. Y de su maldad está lleno el lagar y las cavas rebosan, dice otro profeta. Por esto se lamenta la esposa: me he vuelto negra porque cultivando la cizaña del enemigo, como dice el Evangelio, no he guardado mi viña. Es decir, que sea como prostituido, que decía el profeta Isaías, buscando otras viñas, cultivando otros lugares, y no ha cultivado la suya propia. ¿O cuántos pastores devastaron mi viña, convirtieron mi parcela deseado en desolado desierto?, dirá el profeta Jeremías. Y en el Salmo 80 se dice: Señor, tú arrancaste una vid de Egipto, echaste a los extraños, la plantaste, preparaste el terreno para ella, echó raíces, llenó la tierra, cubriéronse los montes de su sombra y de su rama los elevados cedros, etc. Es decir, uno busca ambientes extraños, como los israelitas que buscaban dioses extraños y dejaban a su propio Señor, a su propio Dios. Es decir, con la luz del amado recobrado de nuevo, a la amada se le ilumina la raíz de sus desgracias. ¿Y cuál es la raíz de sus desgracias? Todo eso le ha sucedido, dice, porque no he guardado mi viña. ¿Cuántas veces uno busca otras alegrías y las tiene en su propia iglesia? ¿Cuántas veces uno busca a Cristo Jesús fuera, en otra religión, cuando verdaderamente la tenemos, le tenemos aquí, porque Cristo está aquí entre nosotros, mucho más porque está en la Eucaristía verdaderamente? Y así diría San Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Lo importante es saber poner nuestra confianza en Dios. Por eso, la esposa, si ha aprendido a no fiarse de sí misma, eleva esta oración al esposo, y continuamos ya en el versículo 7 de este libro del Cantar de los Cantares. Dime tú, amor de mi vida, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que no ande tras los rebaños de tus compañeros? ¿Dónde apacientas el rebaño, tú que eres el buen pastor, y cargas sobre tus espaldas a la oveja descarriada y la devuelves al redil, según el mensaje de Cristo Jesús? El amor gratuito despierta en ella el amor y el deseo de estar con el amado a la luz plena del mediodía. Esta es la historia del amor de Dios, que viene siempre a nuestro encuentro cuando alguien clama. Cuando los israelitas estaban en el destierro, clamaban a Dios, y entonces Dios les escuchaba. Antes, cuando habían estado en Egipto, clamaron a Dios, y Dios les escuchó. Cuando le llegó a Moisés el tiempo de partir de este mundo, dijo ante el Señor: se me ha revelado que este pueblo pecará contra ti e irá al exilio. Dime cómo les proveeré, pues habitarán entre naciones de leyes duras, como la canícula y el ardor del sol a mediodía. ¿Por qué deberán vagar con los rebaños de los hijos de Esaú y de Ismael, que te asocian como compañero de sus ídolos? Entonces, continuamos en el Cantar de los Cantares, respondiendo el amado a la amada, y continúa el versículo 8, respondiendo: si no lo sabes, oh la más bella de las mujeres, sigue las huellas de las ovejas y lleva a pacer tus cabras al jacal de los pastores. Es decir, sigue lo que yo te he enseñado. Así dice el Señor en el profeta Ezequiel: yo iré en busca para poner fin a su exilio. Es decir, que Dios viene a nuestro encuentro. Yo les haré salir de en medio de los pueblos y los reuniré de las regiones. Iré en busca de la oveja perdida. La asamblea de Israel, que es como una niña hermosa a la que ama mi alma, caminará por la vía de los justos, aceptando la guía de sus pastores y enseñando a sus hijos, que son como cabritas, al ir a la sinagoga y a la casa de estudio. En recompensa se les proveerá en el destierro, hasta que mande al rey Mesías. Él les guiará, dice el profeta Ezequiel, con dulzura a su jacal, que es el santuario que para ellos construyeron David y Salomón, pastores de Israel. Moisés, pastor fiel del Señor, se lo transmite a Josué: te entrego este pueblo que yo he guiado hasta aquí. No te entrego un rebaño de carneros, sino de corderos, pues aún no ha practicado suficientemente la ley del Señor. Y Dios nos va dando respuesta siempre en nuestra vida, cada vez que uno clama al Señor. Por eso, digamos también, como la esposa del Cantar de los Cantares, hazme saber, amado de mi alma, dónde apacientas el rebaño para que yo no ande vagabundo detrás de otros compañeros. Esa es, diríamos, la respuesta, diríamos, la continuación de ese primer versículo, que me bese con besos de su boca.
Que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores. Tu nombre es ungüento que se vierte. Por eso te aman las doncellas.
Gregorio de Nisa, que la iglesia dice a su esposo: muéstrame los prados de fresca hierba, condúceme a las aguas de reposo, sácame y condúceme a la hierba que nutre, llámame por mi nombre para que oiga tu voz. Yo soy la oveja tuya, dame con tu voz la vida eterna. Dime dónde pastoreas para que yo encuentre el pasto de la salvación y me nutra con el alimento celestial sin el que no se puede tener vida. Yo correré hacia ti, que eres la fuente de la vida, y beberé la bebida con la que tú sacias a los sedientos, el agua que brota de tu costado, con la esperanza de que en mí surja la fuente que salta hasta la vida eterna, como nos enseñaba Jesús. Con esta comida y bebida me harás reposar al mediodía contigo en la paz y luz sin sombra. Hazme, pues, hijo de la luz y del día, tú que eres el sol de justicia, para que no pierda el camino siguiendo las sendas de otros rebaños, no de ovejas sino de cabras, cuyo redil ha sido rechazado a la izquierda. Y siguiendo en estas alegorías, todo esto que habla del mediodía, es decir, dice que sigas las huellas donde apacientan las ovejas. Al mediodía el sol golpea implacable y nada escapa de su calor. El sol a mediodía abrasa la tierra. ¿Quién puede resistir su ardor? Un horno encendido calienta al fundidor. Un rayo de sol abrasa los montes. Una lengua de alastro calcina la tierra habitada y su brillo ciega los ojos. La amada no quiere correr en esta hora de un aprisco a otro. Por eso suplica a la amada: muéstrame dónde llevas a cestear el rebaño a mediodía, es decir, en la hora de la pasión, cuando se extienden las sombras sobre toda la tierra, porque hay rebaños de los compañeros y se puede confundir con los compañeros. Y no le suceda, dice el santo, como a los apóstoles, que en aquella hora se dispersaron escandalizados de la cruz. Es la hora de la tentación, ya que al herir el pastor se dispersan las ovejas. El mediodía, como está simbolizado también por la tradición de los santos padres, es como el mediodía de la hora de la vida en que se extienden más las pasiones, cuando el hombre y la mujer van llegando a una edad adulta en que vuelven las tentaciones de la adolescencia, de la juventud. Y por eso el mediodía está simbolizado en que los pastores reúnen a sus rebaños en torno al pozo, y hay hora quizá de discusiones y peleas, como pasaba en el Génesis entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Es la hora en que la amada necesita estar con el amado, su Salvador. Es la hora de hallar al esposo sentado junto al pozo para recibir de él agua fresca, agua viva, el agua que apaga toda sed, para no tener que ir vagabunda detrás de tantos maridos, como pasaba con aquella samaritana, encontró a Jesús al borde del pozo. Al grito anhelante de la esposa responden las hijas de Jerusalén, la Iglesia Madre: si no lo sabes tú, la más bella de las mujeres, sigue las huellas de las ovejas y lleva a pastar tus cabritas junto al jacal de los pastores. Sigue las huellas de los pastores que yo elegí para conducir a mis ovejas al monte de Sion, morada de los verdaderos pastores. Sigue a aquellos que yo he elegido para que te puedan predicar, para que te puedan enseñar el verdadero camino. Y allí encontrarás al Dios en cuya presencia anduvieron Abraham e Isaac, al Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el día de hoy. Pues en Belén, la menor de las familias de Judá, cuando dé a luz la que ha de dar a luz, él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, como decía el profeta Miqueas. Y lo mismo que en el Cantar de los Cantares el esposo responde a la esposa, así podemos ver en estos símbolos cómo Dios verdaderamente se comunica al hombre personalmente y no mediante ideas. La fe, más que racionarla, se testimonia. Dios se revela actuando y actúa hablando. Su palabra es acción, acontecimiento, y no manifestaciones de verdades abstractas. Dios, más que hablar de sí, se da a conocer actuando. La palabra de Dios antecede, acompaña y supera a la Escritura. Se hace viva en la Iglesia al proclamarla. La Iglesia reviste esa Escritura, que podríamos decir que es como un esqueleto de carne, pero le va dando vida esa presencia de Dios. Dios se habla en las acciones de cada día. El lenguaje de Dios es, pues, un lenguaje histórico, salvífico, celebrativo. Se hace palabra de Dios en la celebración, donde el mensaje de salvación del Evangelio, ya preparado en el Antiguo Testamento y cumplido en Jesucristo, se hace ahora actual y operante en la Iglesia. Por eso Dios nos va respondiendo a todas nuestras inquietudes. Si uno tiene buena voluntad, lo que hace falta es abrir el corazón, abrir el alma a esa palabra de Dios, que no es solamente, pues, unas palabras, diríamos, algo muertas en un libro, sino palabras vivas que se hacen realidad y viva en la propia vida de cada uno. Y por eso la palabra de Dios se proclama en la Iglesia. La palabra es Dios que viene a nuestro encuentro hablando. En la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio, y el pueblo responde con el canto y con la oración. La liturgia es como el coloquio del esposo y la esposa. En la alabanza, la esposa, es decir, la Iglesia, habla de su amado y se complace en decir todas sus bellezas. En la lectura, el amado le habla a su vez y la regocija con el sonido de su voz. Finalmente, en la oración, la esposa que ha hablado al esposo, que ha reconocido su presencia y oído su voz, le habla a su vez y le confía sus deseos, sus dolores y alegrías, sus necesidades y acciones de gracias. San Juan de la Cruz, en una poesía muy hermosa, que llama las canciones entre el alma y el esposo, habla de estos deseos de la esposa de unirse con su esposo, que comienza así: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Y responden las criaturas: mil gracias derramando, pasó por estos otros con presuras, y yéndolos mirando, con sola su figura vestido los dejó de hermosuras. Sí, amado mío, ¿dónde estás, amado mío? Anhelemos por el Señor, por un día estar con Él definitivamente y por sentirle en nuestro corazón en esta vida, como los santos que la han deseado y siempre han tenido en su corazón, en el fondo de su corazón, esa respuesta del Señor. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.